nosotros, 2:36 de la tarde, y justamente es momento de irnos a nuestra entrevista de este día. Tenemos, al parecer, en la línea telefónica a Carla Humphrey, ella es consejera electoral del INE. Carla, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Igualmente, Carla, muchas gracias por estar en este su espacio. Por favor, coméntenos. Bueno, pues ya iniciaron hoy formalmente las campañas. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los candidatos?
Bueno, ahora sí, iniciamos las campañas electorales. Será un periodo de 90 días. Cuando hay campañas presidenciales, todas las campañas federales duran el mismo tiempo, es decir, que las y los candidatos al Senado de la República y a una diputación federal también inician sus campañas el día de hoy. Serán 90 días, terminarán el 29 de mayo. Y por supuesto, pues ahora las y los candidatos pues tienen que difundir sus propuestas electorales, sus plataformas electorales, esas que registraron ante el Instituto Nacional Electoral y que tienen obligación de difundir en las campañas electorales. Además, pues tienen obligación de llevar el recuento, digamos, y el reporte de todos los gastos de campaña, irlos reportando. Decimos nosotros que en tiempo real, porque es en un sistema informático de fiscalización donde tienen que además adjuntar todos los documentos contables. Nosotros como instituto vamos también a verificar los eventos, por ejemplo, hoy de inicio de varias campañas, y estaremos yendo a verificar, por ejemplo, con visitas de monitoreos de espectaculares, también monitorearemos redes sociales, haremos visitas de verificación, iremos a los eventos. Tienen obligación de reportarnos la agenda de los eventos que tienen programados cada candidato y cada candidata, porque además a nivel de fiscalización, el INE es la única autoridad con atribución de fiscalizar todos los recursos de los partidos políticos, así que tienen obligación de hacernos saber su agenda para que la autoridad electoral acuda a verificar cómo se está realizando el evento, a tomar nota y para que después cuando nos lo reporten, pues veamos que están reportando con veracidad lo que ocurrió y los gastos en los que incurrieron en cada uno de estos informes. No pueden, por supuesto, hacer uso de recursos públicos. Los únicos recursos públicos son los recursos que en calidad de prerrogativa tienen los partidos políticos y las candidatas y los candidatos. Los usos de recursos públicos serán sancionados. El artículo 134 constitucional prohíbe el uso de recursos públicos con fines o con la idea de tener injerencia o violentar la imparcialidad en las contiendas electorales. Las y los servidores públicos, pues también en horarios laborales, por supuesto, no pueden estar en actos de campaña. Y pues inicia, yo espero, una etapa muy importante del proceso electoral. Hoy en el país, habrá más de 20,000 cargos de elección en juego. La mitad de estos cargos serán ocupados las postulaciones, las candidaturas por mujeres, es decir, tendremos más mujeres compitiendo que nunca en nuestra historia. Y yo aspiro a que las campañas también sean para mujeres, que se enfoquen en temas de mujeres. Somos el 52% del padrón. Hoy tenemos algo nunca visto en la historia de nuestro país, que tenemos más candidatas, dos candidatas a la presidencia de la República y un candidato. Eso es algo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, creo que tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas, empaparnos de cuáles son estas propuestas. El INE está organizando 3 foros presidenciales para, en estos ejercicios democráticos, que la ciudadanía pueda informarse y contrastar las propuestas de cada una de las candidaturas presidenciales. Y además haremos en el mes de marzo 3 foros de contraste de plataformas, estas que tienen obligación de difundir los partidos políticos. Serán el lunes 11, 18 y 25 en el Instituto Nacional Electoral de 5 a 7 de la tarde, también como complemento y como refuerzo para dotar a la ciudadanía de los mejores elementos para que tomen una decisión el día de la jornada, ya en la mampara, frente de su boleta electoral el 2 de junio.
Carla, respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué puede decir y qué no puede decir en estas campañas electorales?
Bueno, el instituto ha sido, me parece que muy claro, no tenemos obviamente ningún reparo en volverlo a comunicar. El presidente y ningún funcionario puede interferir en el proceso electoral. No pueden referirse al proceso electoral, a las candidatas, a los candidatos, de las propuestas de ninguna candidatura, de ningún partido político, llamar al voto por alguna candidatura en específico, denostar a otra candidatura. Son las cuestiones, nosotros llamamos ser neutral, ser imparcial en el ejercicio de su cargo público. Eso es lo que establece nuestra Constitución y es un deber de todas las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, lo cual, por supuesto, incluye al presidente de la República.
Carla, se van a realizar 3 debates. En este sentido, quiero preguntarle, ¿es obligatorio que acudan los candidatos? Y en caso de que no acudan, ¿qué costo político tendría el no ir?
La ley electoral señala que hay 2 debates obligatorios para que vayan las y los candidatos presidenciales. El INE aprobó hacer 3 y establecimos que los 3 debates son obligación para que vayan las candidatas y el candidato. Eso por acuerdo del Consejo General del INE, ya confirmado por la Sala Superior, por tanto es una obligación para las y los candidatos. Como es un acuerdo del Consejo General, si se incumple, se abrirá un procedimiento sancionatorio y se impondrá una sanción en caso de que alguna o algo o el candidato decidan no presentarse en estos debates. Además, por supuesto, de como bien señalas, pues un importante costo político. Me parece que ese es un costo muy importante de no asistir al debate de cara a una ciudadanía que espera ver a los 3, a las y el contendiente por la presidencia de la República debatiendo justamente sus propuestas de cara a la ciudadanía juntos en el mismo espacio, en el mismo foro y con 3 formatos distintos en cada uno de estos 3 formatos presidenciales.
Carla, hoy inició la producción de boletas electorales. ¿Cuántas boletas se van a imprimir?
Sí, hoy es un día importante, digo, a pesar de que ayer acabamos cerca de las, bueno, hoy de cerca de las 6:30 de la mañana la sesión del Consejo General para el Registro de Candidaturas, hoy a las 11 estuvimos en el inicio de la impresión de las boletas electorales, se imprimirán 317 millones de boletas electorales para las 3 elecciones federales, es decir, para la Presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales. Se producen, o la capacidad de talleres gráficos es de producir 6 millones de boletas cada día. Estaremos hablando de 61 días ininterrumpidos de producción de boletas, ello porque desde luego pues necesitamos días para hacer la logística y hacer llegar a cada presidente y presidenta de mesa directiva de casilla todo el paquete electoral, la boleta electoral y los materiales electorales para el día de la jornada electoral, que los tienen que tener la semana previa al 2 de junio por disposición legal. Así que es un día importante, hoy ya vimos las primeras impresiones, nos mostraron pues todas las medidas de seguridad que aprobó el Consejo General del INE, que estuvieran contenidas en estas primeras boletas, y pues es un proceso que sigue día y noche, están elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, vigilando las instalaciones de talleres gráficos y vigilando, por supuesto, pues toda la seguridad que tiene que estar y que tiene que rodear la producción de este documento tan importante para la emisión del voto.
Son las 2:45 de la tarde y para quienes nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Carla Humphrey, ella es consejera electoral del INE. Carla, quiero preguntarle cuántos ciudadanos tramitaron en tiempo sus credenciales de elector y ahora forman parte del listado nominal y que podrán votar el próximo 2 de junio.
Estamos hablando que el padrón electoral por primera vez rebasó ya los 100 millones de registros. Estamos registrados 100 millones 41 mil, un poco más de personas. El listado nominal hoy se compone cerca de 99 millones y, por supuesto, pues estaremos el último día para recoger la credencial de elector es el 14 de marzo. Si ustedes hicieron el trámite y no han recogido su credencial de elector, tienen hasta el 14 de marzo para recoger su credencial. Esto nos dará, digamos, el cierre de cuántas personas estarán efectivamente inscritas en el listado nominal de electores y podrán votar el próximo 2 de junio. Recordemos aquí que, pues como estamos también haciendo un voto incluyente, tenemos distintos listados nominales. Tenemos un listado nominal en prisión preventiva, tenemos un listado nominal de voto anticipado para aquellas personas con alguna discapacidad postrante que no pueden ir a una casilla a votar. Este padrón tiene más o menos un poco más de 12,432 personas. Y luego el padrón de personas residentes en el extranjero, que rebasó los 200, por primera vez en la historia de nuestro país, rebasó los 200,000 registros, lo cual nos parece que es una buena noticia. Y además en el extranjero, en las 23 sedes consulares que junto con la Secretaría de las Relaciones Exteriores se habilitaron para voto presencial electrónico, se va a poder votar. Pusimos, obviamente, las personas que se registraron a votar, digamos que tienen su boleta electrónica resguardada para cuando lleguen, pero aquellas personas que estén fuera del país y acudan a alguno de estos 23 sedes consulares con credencial para votar vigente, emitida en México o en el extranjero, también podrán votar. Son 20 sedes consulares en Estados Unidos, una en Madrid, una en París y una en Montreal, Canadá.
Carla Humphrey, muchísimas gracias por esta conversación.
Al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Carla Humphrey. Son las 2:47 de la tarde.